para que se muera en la prisión, teniéndose en cuenta lo difícil, lo abyecto, lo inhumano que son la situación de un enfermo en una prisión. Y Jorge Luis García Pérez Antunes, estoy haciendo un llamado de alerta al mundo sobre la vida de mi hermano Loreto Hernández García, que en cualquier momento puede morir producto a tanto ensañamiento. Loreto Hernández García fue uno de los opositores que fue encarcelado por su participación en las protestas del 11 de julio. Ha sido golpeado, ha sido lanzado por escaleras, ha sido torturado, se le ha negado la atención médica y además ahora está presentando un serio agravamiento de su estado de salud.
El gran proyecto legislativo para descarbonizar la Unión Europea se atascó ayer en el Parlamento Comunitario, informó la agencia de prensa EFE. Una enmienda introducida a última hora por el Partido Popular Europeo, apoyada por liberales y euroescépticos, llevó a socialdemócratas y verdes a votar contra el texto y tumbar la posición conjunta del Parlamento Europeo, contra la que también votaron la extrema derecha y la izquierda. Lo que debía suponer el pistoletazo de salida para hacer realidad la legislación climática más importante de la historia de la Unión Europea, acabó en alboroto parlamentario. En Ucrania, trabajadores recuperaron ayer decenas de cuerpos de los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Mariupol. Al mismo tiempo, las fuerzas de Rusia y de Ucrania escenificaron intensos combates por el control de Severodonetsk, una ciudad clave de la campaña de Moscú para controlar la región industrial del este de Ucrania, conocida como el Donbass. El costo humano de la guerra continúa acumulándose. En muchos de los edificios de Mariupol, los trabajadores encuentran entre 50 y 100 cuerpos en cada uno, según un colaborador de la alcaldía de la ciudad portuaria que se encuentra bajo control de Rusia. El cuarteto sueco ABBA estrenó el musical Voyage en Londres tras 40 años sin dar conciertos. Esta y otra noticia del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Sabes qué es una red de sensores inalámbricos? Los sensores inalámbricos pueden vigilar cómo varían la temperatura, la humedad u otras condiciones ambientales en grandes extensiones de terreno, como campos agrícolas o bosques. Estos dispositivos podrían aportar información única para diversas aplicaciones como la agricultura digital y la monitorización del cambio climático. Sin embargo, uno de los problemas que han venido limitando su uso es que en la actualidad colocar físicamente cientos de sensores convencionales en una gran superficie lleva mucho tiempo y es caro. Inspirándose en el modo en que las plantas conocidas popularmente como dientes de león utilizan el viento para distribuir sus semillas, el equipo de Sham Golakota de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle ha creado un diminuto portador de sensores. Este dispositivo portador está diseñado para ser arrastrado fácilmente por el viento mientras cae hacia el suelo. Es unas 30 veces más pesado que una semilla de diente de león, pero puede desplazarse hasta 100 metros de distancia desde el lugar en el que es soltado por un dron. Para este desplazamiento, basta con que sople una brisa moderada. Una vez en el suelo, el dispositivo, que puede albergar al menos 4 sensores, utiliza paneles solares para alimentar su electrónica de a bordo y puede comunicar los datos de los sensores hasta 60 metros de distancia. Las pruebas realizadas hasta ahora sugieren que se podría utilizar un dron para liberar miles de estos dispositivos en un solo vuelo. Todos ellos serían transportados por el viento de forma un poco diferente, y básicamente esto significa que basta un vuelo para esparcir los suficientes sensores y crear una red de un millar de dispositivos. Tal como subraya Golakota, esto marcaría un antes y un después en la labor de colocar sensores. El uso de sensores convencionales y su colocación mediante el método manual tradicional exigiría un trabajo de días en vez de minutos que requiere este nuevo sistema. Como sistema de suministro energético con el que alimentar la electrónica del dispositivo, el equipo de investigación y desarrollo instaló en él paneles solares en vez de una pesada batería. De este modo, consiguió mantener bajo el peso del dispositivo. En las pruebas, se constató que los ejemplares de este dispositivo aterrizaron con los paneles solares en posición vertical el 95% del tiempo. Su forma y estructura les permite caer casi siempre con esa postura, como les ocurre a las semillas de diente de león. El problema de prescindir de batería es que el dispositivo no puede almacenar una carga eléctrica. Eso acarrea que cuando el sol se pone, los sensores dejan de funcionar y solo reanudan su trabajo cuando sale el sol a la mañana siguiente. Con el propósito de paliar ese problema, el equipo diseñó la electrónica del sensor para que incluyese un condensador, un componente capaz de mantener almacenada durante la noche algo de carga eléctrica.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickle, quien, gracias a este programa, localizó dos estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión, y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Burr encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Vente pa' acá.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Crean un tentáculo robótico ultra fino que es capaz de alcanzar rincones minúsculos del interior de los pulmones. Unos ingenieros han desarrollado la primera versión para pruebas de un robot que puede alcanzar algunos de los conductos más pequeños de los bronquios en los pulmones para tomar muestras de tejido o administrar terapias contra el cáncer. Es singular dispositivo, descrito como un tentáculo robótico controlado mediante magnetismo, mide solo 2 milímetros de diámetro. La ruta, a través del árbol bronquial, se planifica a partir de escaneos preoperatorios de los pulmones del paciente y se programa en el sistema robótico. Los imanes, situados en el exterior del paciente, se utilizan para guiar al robot tentacular mediante un sistema automatizado. Cuando los imanes situados en el exterior del paciente se mueven, desarrollan fuerzas sobre las partículas magnéticas de los segmentos más cercanos del catéter, haciendo que cambien de forma o de dirección, lo que permite maniobrar al robot a través de los pulmones y hasta el lugar de la lesión a tratar. Una vez en el sitio deseado, el robot se utiliza para tomar una muestra de tejido o administrar el tratamiento. El dispositivo ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar que incluye, entre otros, a Giovanni Petiglio y Pietro Valdastri, del Laboratorio Storm y de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. En la actualidad, los médicos utilizan un instrumento llamado broncoscopio para examinar los pulmones y las vías respiratorias. El procedimiento consiste en pasar un instrumento en forma de tubo flexible de unos 3,5 a 4 milímetros de diámetro a través de la nariz o la boca hasta los conductos bronquiales. Debido a su tamaño, el broncoscopio solo puede llegar hasta los niveles superiores del árbol bronquial. Se pasa un catéter o tubo fino de unos 2 milímetros de diámetro a través del broncoscopio y luego a los conductos más pequeños de los pulmones. Pero los médicos tienen limitaciones para mover el broncoscopio, lo que dificulta la navegación del instrumento y la del catéter hasta donde se necesita. El robot tentáculo magnético, sin embargo, ha sido desarrollado para tener una maniobrabilidad mucho mejor gracias a su sistema de guía robótica y a lo mucho que se personaliza para cada paciente la actividad del robot. En las pruebas del nuevo sistema realizadas con una réplica en 3D de un árbol bronquial, modelado a partir de datos anatómicos, los resultados han sido muy buenos. En la siguiente fase de esta línea de investigación, las pruebas se harán en pulmones reales tomados de un cadáver.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los mosquitos que se nutren de la sangre poseen una notable habilidad para localizar a sus víctimas, por ejemplo, personas. Se sabe que el sudor de la persona y su aliento brindan pistas olfatorias a estos insectos. La temperatura de la piel humana es también una señal que les resulta útil. Una investigación reciente, realizada por el equipo del biólogo Jeffrey Riffle, de la Universidad de Washington, en la ciudad estadounidense de Seattle, indican que los individuos de una especie común de mosquitos, cuando buscan sangre y tras detectar un gas revelador que exhalamos, escogen volar hacia colores específicos, como el rojo, el naranja, el negro y el cian. Esos mosquitos, en cambio, no vuelan hacia otros colores, como el verde, el morado, el azul y el blanco. Los autores del estudio creen que cuando esos mosquitos huelen compuestos específicos, como el dióxido de carbono de nuestro aliento, ese olor estimula su atención visual y los induce a buscar colores específicos, así como patrones visuales que son típicos de sus víctimas potenciales y a dirigirse hacia tales señales visuales. Lo descubierto en esta investigación ayuda a explicar cómo los mosquitos encuentran a sus víctimas, ya que la piel humana emite lo que para los ojos de los mosquitos resulta una fuerte señal rojo-naranja. Saber qué color atraen a los mosquitos sedientos de sangre y cuáles no, será útil para ayudar a diseñar mejores repelentes, trampas y otros métodos para mantener a raya a estos molestos insectos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Why can't I change after all these years? Why can't I change my ways? I find it so strange after all these years. I'm still more or less the same. Wherever I go, whatever I do, whatever I know, it just comes and goes so soon. Whatever life brings, whatever song it sings, I'm still whistling the same old tune. Why can't I change after all these years? Why can't I change my ways? I find it so strange after all these years, I'm still more or less the same. Whoever I'm with, whatever I take, whatever I give, I'm still running in the same old race. Whatever choice I make, whatever road I take, I still wind up in the same old place. So why can't I change? After all these years, why can't I change my ways?
Why can't I change?
Oh, I find it so strange after all these years.